Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. En internet guardamos todos nuestros programas para que los escuchen cuando quieran. En directo emitimos los miércoles a la 1 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde. En diferido en el 100.4 de la FM de Madrid. En el programa de hoy conoceremos a la persona finalista de la primera semana del concurso de microcuentos. Seguimos animándoles a que nos envíen sus relatos. Hasta el 10 de junio pueden hacerlo. Y además de hablar del concurso, hoy el programa lo titulamos Literatura sin moda. Ya saben que las modas son corrientes pasajeras, manías incluso. Y bueno, la literatura está bastante llena de ellas. Por ejemplo, últimamente llegó la moda de lo nórdico a la Feria del Libro de Madrid, o nos llegará próximamente la novela negra inglesa. En este planeta de los libros cabe toda la buena literatura, sin modas, y más si es en español. Hoy tendremos a un gran autor de novela negra, el peruano Alonso Cueto, y esperamos también emitir una pequeña grabación con Taibo II, el organizador de la Semana Negra de Gijón. Si no puede ser este miércoles, será el próximo. Y además, antes de todo ello, quiero presentarles a nuestro invitado en el estudio, Blas Garzón. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Es uno de los responsables de Traficantes de Sueños, el nombre ideal para una editorial, una librería, un centro de actividades al que teníamos muchas ganas de invitar a este planeta. Aquí también nos gusta traficar con los sueños en el mejor sentido de la palabra, sin ánimo de lucro. ¿A que ustedes lo hacen así?
Así lo hacemos, efectivamente.
Y bueno, ¿y entonces por qué lo de traficantes?
Uy, el origen del nombre, la verdad es que es casi mitológico, pero porque nadie sabe dónde apareció ni quién fue la primera persona. Luego realmente es una novela, creo, de Harold Robbins, que jamás he leído, pero bueno, ahí está.
Decíamos que Blas Garzón es uno de los responsables de Traficantes de Sueños, una editorial, librería, centro de actividades. Para ustedes es muy importante el sentido colectivo, asociativo, tanto es así que no quería que le presentara a nuestros oyentes, no quería usted entregarme un currículum personal.
Exactamente, nosotros funcionamos en colectivo a través de una asamblea y entonces no hay tanto una jerarquía dentro de lo que es todo el proyecto, sino que cada uno, digamos, tiene determinadas responsabilidades y las decisiones se toman de forma colectiva, tal modo que yo estoy aquí, desde luego, y es para mí un placer, pero vengo en representación de todo el grupo y
déjeme decir que después de estudiar en la universidad historia, ciencias políticas, sociología, pues hizo un máster en edición y un curso en librerías, porque claro, trabaja en la librería especialmente. Estaba ya trabajando allí cuando decidió prepararse más académicamente. Es bueno, ¿no?, cuando uno está trabajando, tener los conocimientos teóricos lo más amplio posible.
Sí, desde luego, pero hay que entender que la experiencia de Traficantes de Sueños nace a mediados de los años 90, y más con la iniciativa, con las ganas, con la idea del libro como una herramienta para la formación, para la discusión, para la transformación, y nosotros no teníamos, digamos, no sabíamos ni llevar un negocio ni gestionar un aspecto, ¿no?, más comercial de una librería o de una editorial. Entonces, con el tiempo lo que hemos ido es posibilitando que cada uno de nosotros adquiera una formación como más específica, ¿no?, para poder desarrollar nuestro trabajo mucho más.
Nacen a mediados de los 90, ¿Y qué significa ser una librería asociativa? Pues, no hay un responsable, pero todos son responsables también.
Asociativa es en dos aspectos. Primero es que Traficantes Sueños es una asociación cultural, bien. Y luego también es que funciona a través de socios. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, en el momento en que comenzamos, es una herramienta de financiación alternativa. Tú no tienes un capital inicial, entonces lo que haces es agrupar a tu alrededor la gente que en principio está más interesada en apoyar tu proyecto, y a través de una serie de cuotas adelantan el dinero de sus compras. Es una forma, digamos, de poder comenzar algún tipo de iniciativa sin tener unos recursos previos. Y a través del tiempo, o sea, con el tiempo, lo que hemos conseguido es que, o era el propósito, que al margen del apoyo económico, generar una red con esos socios, en los que pues hay muchísimos que están desde el principio del proyecto y que nos han apoyado y que pertenecen, de hecho, también a Traficantes de Sueños.
Claro, lo que decíamos al principio, sin ánimo de lucro, una asociación cultural. Dentro de sus actividades, hablaremos de ellas todo lo que podamos, pero por ejemplo está su participación en la Feria del Libro de Madrid. El otro día visité su caseta allí, pero por ejemplo la Feria del Libro de Madrid no parece funcionar muy colectivamente o con espíritu asociativo. Allí cada uno va a lo suyo, o estoy muy equivocada, es decir, ustedes van a su caseta y a la de los amigos, ¿no? Pero bueno,
el hecho de confluir todos en un mismo espacio durante 17 días, pues quieras o no, si da pie a que puedan surgir posibilidades de colaboración y demás. Pero bueno, digamos que el gremio en sí es bastante particular, obviamente tú lo conoces muy bien, y la feria es un momento sin duda especial porque nos permite a muchos libreros que tenemos relación a lo largo del año pero que físicamente no podemos vernos, compartir ideas, experiencias y un poco valorar cómo está, ¿no?, el mundo del libro en estos momentos, ¿no? Y en ese sentido, digamos que esa es como la parte de atrás de la feria, ¿no?, de los profesionales, pues es muy muy rica y sin duda es lo que para nosotros motiva que sea tan especial estos días. Claro,
digamos, la parte fuera del programa, porque como comentaba, hoy titulamos este Planeta de los Libros, Literatura sin Moda. Y claro, aunque la feria, bueno, pues esté ahora con la moda nórdica, pero el estar allí no quiere decir que uno se pliegue, aunque un poco sí. Supongo que lo de la novela negra está funcionando, porque aunque ellos no lo quieran llamar negro, pero realmente lo nórdico nos entra mucho por ahí, ¿no? Por la novela negra. ¿Está funcionando realmente?
Está funcionando, sí, sin duda. O sea, yo creo que es un trabajo continuado, ¿no?, que ha venido desarrollándose pues a través de diferentes encuentros, ¿no?, como pueden ser en Barcelona o la Semana Negra de Gijón, que es todo un acontecimiento, yo creo que a nivel mundial, y todo ese trabajo como que ahora está viéndose sus resultados, ¿no? También es cierto que gracias a las campañas, ¿no?, de las grandes editoriales, pues ya se acuña o se fija como mucho más ese meme en la cabeza de los lectores, ¿no?, de la novela negra, esa nórdica, o algunos autores en concreto. Y yo creo que también sirve pues como todo, como digamos, como toda campaña, para de un modo u otro dejar de lado lo que ha sido pues toda una serie de tradición, ¿no?, de novela negra, tanto aquí en España como en América Latina, con un sentido mucho más social y mucho más político, y arrinconarlo en cierta medida, sin duda, pues lo que es un poco más el efecto, ¿no?, espectáculo y marca y grandes autores, ¿no?, y bestsellers en ese campo. Pero vamos, todo eso se puede generalizar a los diferentes aspectos, ¿no?, de la literatura.
Hablaremos de la novela negra desde ese punto social que comentaba, precisamente con nuestro siguiente invitado, con el escritor peruano Alonso Cueto. Pero antes de eso yo quería comentar brevemente que en el 2003 decidieron poner en marcha una comunidad editorial Copyleft. Decía, por ejemplo, Emanuel Rodríguez, otro de los responsables de Traficantes de Sueños, decía en alguna presentación que he visto en internet, que lo que realmente está en peligro no es la protección de los derechos o privilegios morales y económicos de autores y editores, sino la posibilidad de evitar una privatización y mercantilización total de la información y el conocimiento. Es decir, un poco de negocio, incluso en la Feria del Libro de Madrid está bien, ¿no? Sí. Pero, lo de siempre, se critica ese exceso de negocio ahí y en general en el sector editorial, ¿no? Por eso ustedes optaron por el copyleft.
Nosotros optamos por el copyleft o por las licencias Creative Commons, porque entendemos que la producción del conocimiento es social. Entonces, a partir de ahí, el desarrollo que tú puedas hacer a través de una novela, de la poesía o de un ensayo, sin duda alguna, tiene una parte original, pero se genera a través de todo el conocimiento que uno ha tenido acceso. El limitarlo, el restringirlo a través de las políticas del copyright, desde luego, y más en estos momentos, con todo lo que es el desarrollo tecnológico, es un sinsentido. De tal modo que estamos incentivando, ¿no? Y haciendo un gran trabajo de divulgación a la hora de poder posibilitar que las obras, que los libros, ¿no?, se licencien, en vez de con el clásico todos los derechos reservados, solo algunos derechos reservados, y que se pueda permitir, pues, la digitalización y que el conocimiento, pues, circule libremente.
Nuestro siguiente invitado nació en 1954 en la ciudad de Lima, en Perú. Allí se graduó en literatura y allí sigue residiendo después de haber vivido en otros países, después de haber estudiado incluso en alguno de ellos, por ejemplo, en España, donde estuvo a finales de los 70 y hizo, pues, un estudio de investigación sobre la obra de Cernuda. En Estados Unidos se doctoró en una tesis sobre los relatos de Juan Carlos Onetti. El currículum literario de nuestro invitado, Alonso Cueto, es extenso, así que tenemos que resumir. Hay que destacar una de sus primeras novelas, El Tigre Blanco, premio Viracocha en 1985, La Hora Azul, premio Anagrama en el 2005, y otras importantes novelas como Grandes Miradas o El Susurro de la Mujer Ballena, primer finalista del premio iberoamericano Planeta, Casa de América en 2007. Y si hablamos de premios, mencionar por lo menos también el alemán Anna Seghers por el conjunto de su obra. Alonso Cueto, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, Nieves, mucho gusto de conversar contigo y de empezar el día aquí en Lima, pues con los amigos del Planeta de los Libros, que es un programa tan interesante al que he accedido por internet.
Muchas gracias. La presentación no podía ser más breve, Alonso. Me faltaba mencionar otras obras, otros datos. Tiene una página en internet propia donde, bueno, pues se puede consultar o cualquier búsqueda en internet. Creo que además desde el año pasado es miembro electo de la Real Academia de la Lengua. Creo que también imparte clases. Vamos, que podríamos estar una hora presentándole. Pero hemos optado un poco por la presentación breve para tener más tiempo para hablar de literatura. Bueno, y queremos agradecerle sobre todo también el madrugón. Empieza el día con nosotros. Hay 7 horas de diferencia entre Madrid y Lima, así que ahora mismo en Perú son un poco más de las 6 de la mañana. Gracias por ello y sobre todo porque creo que le gusta el directo, como a nosotros. Un directo muy preparado, bien, pero nada de grabaciones y de montajes, ¿no?
Así es, efectivamente.
Muy bien, bueno, pues quiero presentarle también a Blas Garzón, de la editorial y de la librería Traficantes de Sueños, porque creo que pueden tener muchas cosas en común. Alonso, Blas.
Hola,
Alonso.
Buenos días.
Llevamos queriendo invitar a Alonso Cueto a este planeta cerca de un año, cuando leímos La Hora Azul. Lo mencionamos incluso en el blog del Planeta, y el otro día veía una entrevista que le hacían en YouTube sobre esta obra. Le preguntaban sobre la esencia de la novela, o uno de los aspectos más importantes, el no conocer lo que hicieron familiares de uno los años de guerra de Sendero Luminoso, lo que hicieron fuera de la ley y después silenciaron, claro está. Ese sería un poco el leitmotiv de la novela, La Hora Azul.
Bueno, mira, Nieves, el tema de la familia siempre me ha obsesionado. Me parece que las familias son instituciones hilvanadas por un pacto de secretos guardados mucho cuidado, y que en cierto sentido pues todos los miembros de las familias se han confabulado para eliminar o ocultar los vicios, los crímenes, las mentiras, en fin, todo aquello que a los escritores nos interesa, ¿no? Definir. Entonces, en cierto sentido, entrar en esas cajas de Pandora que las familias tienen en el centro, en el corazón, ¿no? Es un tema que siempre me ha llamado la atención. Y en cierto sentido, pues creo que toda la historia de la literatura, en gran parte, pues, desde la tragedia griega, ¿no?, tiene que ver con temas relacionados con los vínculos familiares, ¿no?, con historias de hermanos, de hijos, de padres, de esposos, porque creo que en cierto sentido el instinto de la familia y la pasión por las familias ha definido, pues, a los seres humanos a lo largo de la historia y en las obras literarias también. Entonces, en esta novela, en La Hora Azul, la historia, bueno, como tú sabes, es la de un hijo que descubre que su padre fue un torturador en la guerra de Sendero Luminoso y que además tomó a una prisionera de la que se enamoró y a la que le perdonó la vida, ¿no? Entonces, digamos, la historia del libro es la de este hombre joven, ¿no?, que es un hombre exitoso, que es un hombre, bueno, de la clase alta de Lima, que se propone buscar a esta mujer a la que su padre perdonó para descubrir quién fue su padre, cómo es su familia, cómo es él, y al mismo tiempo cómo es el país y la sociedad que lo rodea, ¿no? Porque él hasta ese momento ha vivido en una especie de aislamiento. Y digamos, de alguna manera, la historia del libro es la historia de la búsqueda de la verdad, de esta verdad oculta de su padre, de su familia y de su país que él, pues, ignoraba hace
tiempo. Acontecimientos muy recientes. Justo ahora acabo de terminar otra obra suya, Grandes Miradas, y en ella también reflexiona sobre el silencio o el intento de silenciar actos criminales. Lo que ocurre es que pues es difícil, a veces es imposible, o los criminales no son tan buenos a la hora de silenciar como a la hora de cometer esos crímenes, ¿no? Y estoy pensando en los Vladivídeos, ¿no?, esos vídeos de Montesinos, porque la obra, pues, habla precisamente, ¿no?, de los crímenes de esa pareja Montesinos-Fujimori, y claro, realmente es lo malo, ¿no?, de los actos criminales, o es lo bueno, mejor dicho, no se pueden silenciar, no saben, o por suerte muchos no saben silenciarlos.
Sí. Mira, los peruanos, los latinoamericanos, bueno, tenemos la ventaja de vivir en un continente en el que tenemos muchísimo material, ¿no?, que aprovechar. Es decir, figuras como las de Fujimori y Montesinos, ¿no?, figuras tan malignas, tan siniestras, que fueron tan poderosas en su momento, son un modelo muy estimulante para un escritor, porque un escritor, pues, como tú sabes, ¿sí?, y como saben todos los que nos escuchan, pues se alimenta no del bien, de la bondad y de la virtud, sino más bien de los conflictos, de las rencillas, de los problemas, de las dificultades y esencialmente, pues, de la influencia que ejerce el mal en las vidas de las personas. Entonces, figuras como Montesinos, que cuando era un niño soñó que la manzana, que el mundo era una manzana y que él se la comía, y que ya cuando era joven extorsionó a todos sus profesores en el colegio militar, y que se propuso ser el emperador de un reino de la corrupción en la América Latina, pues son muy atractivas, ¿no?, para nosotros, ¿no? Yo siempre, digamos, he dicho que la narrativa empezó el día que la serpiente entró al paraíso, ¿no? Porque evidentemente, si la primera historia tiene que ver con el conflicto que la serpiente establece, ¿no?, entre Adán y Eva, ¿no? Si los escritores viviéramos en unos países donde todo el mundo se llevaba bien y donde reina la armonía y el progreso, pues seguramente no escribiríamos historias muy aburridas. pero sí. Evidentemente en la historia reciente, yo vivía en ese momento en Lima, hacia finales del gobierno de Fujimori, y un día me enteré de un asesinato que había ocurrido. Habían matado a un juez que era un hombre muy probo, y entonces se me ocurrió pensar que la novia de este juez, la joven viuda de este juez, se proponía buscar a Montesinos para vengarse de la muerte de su novio y llegar hasta las más altas esferas del gobierno para poder matar a Montesinos. Este era su plan delirante. Y me interesan siempre los personajes femeninos, me han interesado, digamos, mucho a lo largo de mi obra. Así que me comprometí con la historia de esta mujer ficticia que yo imaginaba para ver si es que lograba cumplir con su cometido.
La verdad es que tanto esta obra Grandes Miradas como La Hora Azul están basadas en hechos reales, lo dicen los libros, y bueno, pues en concreto Grandes Miradas quizás todavía son hechos más cercanos en el tiempo, ¿no? Porque el gobierno de Fujimori terminó en el 2000. Creo que ambos, él y Montesinos, están en prisión en estos momentos, pero ahí todavía quién los defiende allí en Perú, ¿no?
Bueno, hay todavía algunos que defienden, sobre todo a Fujimori. A Montesinos pues muy poca gente lo defiende, o nadie, seguramente solamente su abogada. Pero a Fujimori sí, y la hija de Fujimori está en una contienda electoral, y en fin, siempre hay algunas personas que por falta de información o de escrúpulos defienden a un presidente tan corrupto y tan autoritario como lo fue Fujimori, ¿no? Yo siempre, digamos, digo que hay que hablar solamente con las víctimas del gobierno de Fujimori para entender lo que hizo y lo que dejó hacer a Montesinos. Sí. Ahora sí creo, y en esto me parece que hay una lección, que la justicia que se ha dado en el caso de Fujimori ha sido ejemplar, ¿no? Creo que no todos los países, digamos, el Perú me avergüenza de muchas cosas, pero una de los temas de los que me enorgullezco ha sido cómo ha sido tratado el tema judicial, ¿no? Con un castigo muy severo, tanto a él como a Montesinos.
Sí.
Lo que no ha ocurrido, creo, en otros países. Y de hecho es una ironía que Montesinos está alojado en una prisión de alta seguridad que él mismo construyó cuando fue asesor del gobierno. Así que, ironías de la vida, Montesinos está en una prisión que él mismo se encargó de construir para que nadie escapara.
Me imagino que escribir sobre estos temas no es muy agradable, sobre todo por la parte de las víctimas, la violencia que, bueno, pues ha visto muy de cerca, pero esto es lo que corresponde a la novela negra, ¿no? Denunciar lo más cercano de la realidad, que es así de sí, bueno, pues de negra.
Yo creo que el escritor, digamos, y el detective son figuras que se parecen en cierto sentido. Digamos, el escritor, igual que el detective, no se contenta con la apariencia de las cosas, quiere hurgar más allá de las superficies de lo que ve y quiere buscar algo que está en el secreto, en la parte más oculta, ¿no? de la realidad, ¿no? El escritor, digamos, es un hurgador, creo, es un observador y es un hurgador, ¿no? Es alguien que mira, que observa y que al mismo tiempo trata de ir más allá, de entender más allá de las cosas que ve. Y el detective pues se parece en algo. Entonces la figura del detective, tal vez por eso, pues siempre me ha fascinado. Es un ser solitario, además, igual que el escritor. No tiene mucha ideología, a lo mejor tampoco muchos principios, ¿no? Pero sí es alguien que quiere descubrir, tiene un instinto de búsqueda, ¿no? de las cosas. Entonces la novela negra pues te da muchos detectives de este tipo, ¿no? Seres solitarios, desencantados, pero que tienen un cierto resto de humanidad y evidentemente una realidad que los alimenta, ¿no? Los conflictos y las dificultades que quieren resolver. Ahora, también creo que, digamos, a diferencia del detective, el escritor pues nunca encuentra respuestas, nunca encuentra soluciones, ¿no? Lo único que encuentra son nuevas preguntas, nuevas dudas, nuevas ambigüedades. Una novela que quiera dar una definición del género humano o hacer una conclusión sobre quiénes somos o por qué vivimos, pues es una novela bastante pretenciosa e inocente. Y me parece que el verdadero camino de un escritor está en no querer descubrir verdades, pero sí en hacerse nuevas preguntas, preguntarse en medio de las dudas y las ambigüedades, pues eso mismo, ¿no? A quiénes somos, a qué somos capaces de llegar sin llegar nunca a una conclusión.
En el solamente hablar del libro Grandes Miradas, podríamos estar una hora con Alonso Cueto, porque hay muchos temas ahí, por ejemplo también unos personajes muy relacionados con los escritores, como son los periodistas, ¿no? Especialmente los de sucesos, que a veces denuncian pero otras veces se convierten en publicitarios del poder, o cómo sigue funcionando el acoso machista o cómo funciona la venganza. Entre todos los temas quizás priorizaría uno, cuando reflexiona sobre el poder como una perversión de la libertad. Dice que son eróticas no tan diferentes, que tenemos que investigar más sobre el poder si queremos luchar contra él, me imagino, ¿no? Porque no se trata, por ejemplo, de crear una mafia para luchar contra la mafia. Habría que investigar, ¿no?, un poco más sobre los funcionamientos del poder.
Sí, mira, uno de los temas de este libro, de Grandes Miradas, es la noción de que el poder es una fuerza erótica, es decir, el poder significa mandar sobre la vida de otro, ordenar a otro, y hay una erótica en esta, digamos, en este dominio, ¿no? Que es el sometimiento. Entonces, en cierto sentido, la política, los juegos políticos, las relaciones de poder, ¿no?, desde el momento en el que pues un jefe le ordena que le traiga un café a una secretaria con cierta voz o no, pues hay en juego una relación de poder, una relación de mando, y al mismo tiempo hay una relación de intimidad erótica, de contacto erótico. Todos tenemos la necesidad del dominio, y muchos tienen el instinto, la necesidad de ser sometidos, porque también en el sometimiento hay una erótica, es decir, en la obediencia, en la sumisión, también hay, ¿no?, un juego de intimidad y un pacto de unos con otros. Hasta sí. Las personas más humildes necesitan pues mandar de vez en cuando, ¿no?, y hasta las personas más poderosas necesitan someterse de vez en cuando. Así que en todo este juego de Montesinos, ¿no?, este juego del poder, en este juego del dominio, en el autoritarismo, hay una serie de elementos que no son solamente los políticos, sino también los personales y los románticos. Ahora, te diría yo, digamos, en el caso de Montesinos, ¿no?, que Montesinos era un gran erotómano, era un hombre obsesionado con el erotismo, ¿no? Hay ahí, pues, en la novela algunos juegos a los que estaba entregado, ¿no? Mandaba traer a dos o tres parejas desde el extranjero para realizar unos shows privados ahí frente a él y a su novia en la casa de playa que tenía. Luego pues alineaba a su guardia, ¿no?, al lado de la piscina, ¿no?, mirando hacia afuera mientras él hacía el amor con la novia en el agua, y en fin, una serie de temas que están ampliamente documentados y que en cierto sentido pues reflejan este tema. Tú lo puedes ver en Los Dictadores, ¿no?, o lo puedes ver en la novela de Mario Vargas Llosa, en La Cita del Chivo, ¿no?, en la relación entre el poder y el erotismo, que es tan fuerte en el presidente de Trujillo.
Sí.
Que, pues, estas son fuerzas que mueven a los seres humanos y los políticos las expresan, porque los políticos son seres iguales a todos nosotros, solo que con más poder, lo cual, digamos, intensifica todos estos instintos.
Me interesaba especialmente esa relación un poco perversa entre el poder y la libertad, ¿no? Cómo pueden ser, eróticas parecidas. Por ejemplo, Alonso Cueto, aparte de servir de voz para los que denuncian todos estos hechos, tiene también una mirada comprensiva para los que no denuncian, para los que viven, y algunos viven muy bien, humillando rebelándose ante el poder. Hay una frase, eso sí, demoledora. Dice, siempre toda tu inteligencia alimentando tu cobardía. Hay que ser comprensivo hasta cierto punto, supongo, ¿no? Es decir, la libertad de uno, incluso pues para humillarse al poder, llega un punto en que puede efectivamente alimentar ese poder, ¿no?
Mira, yo a veces esto mismo lo veo, Nieves, en las relaciones personales, ¿no? Uh-huh. Yo tengo una gran admiración por la gente que se revela, que dice lo que piensa, que se expresa y que es capaz de salir de una situación difícil y dura de sometimiento. Es decir, tengo un enorme respeto por esa gente, pero también entiendo a la gente que es incapaz de hacerlo, que no puede, digamos, no está en su naturaleza, ¿no? La rebelión. Y yo, esto lo puedes ver, digamos, en la vida política, en la vida social, pero también en la vida íntima, en la vida matrimonial, ¿no? Es decir, hay personas que aman sus cadenas, que están enamoradas de su prisión, que sufren con ella, pero que están tan íntimamente ligadas a esas cadenas que no pueden salir de ellas, ¿no? De hecho, el libro que estoy escribiendo ahora tiene que ver con una esposa que está sometida por su marido, ¿no? y que sin embargo pues ama sus cadenas, ama las cadenas con las que el marido la ha amarrado, y que esta mujer es capaz de renunciar a lo más bello, a lo más noble, a lo más puro, con tal de mantenerse esas cadenas, con tal de seguir estando en prisión.
Claro.
Eso me parece una tragedia en la vida de las personas.
Y
decir, gente que se queda 40 años trabajando en un puesto, en un trabajo que detesta, o que se queda ligado a vivir con alguien que no soporta, solamente por la seguridad, por el bienestar, por el miedo, ¿no?, de salir. Entonces el miedo es una fuerza muy importante en la vida de los seres humanos.
Sí. Ese libro se titula La venganza del silencio, lo acaba de publicar en Perú, pero todavía no está en España. He podido leer el primer capítulo y la verdad es que tenemos que buscarle editor urgentemente. No sé si Traficantes de Sueños, pero ya solamente el primer capítulo pues es muy interesante, ¿no? Porque de nuevo pues hay muchos silencios y dentro de, bueno, pues de un aparente orden, de nuevo estamos con muertes familiares, muertes que nos miran desde el más allá. Por cierto, que lo de grandes miradas, el libro anterior, pues era precisamente esas miradas, ¿no?, de los que nos han dejado pero que siguen ahí con nosotros. Y bueno, pues cómo incluso en este nuevo libro, en La venganza del silencio, parece que hay que saber manejar, sacar provecho, ¿no?, de esas muertes para la propia vida. Por lo que he podido leer el primer capítulo, ya digo, que todavía no está editado en España y espero que se edite pronto.
Sí, sí, mira, uno de los temas evidentemente es este que tú mencionas. Creo que las personas en general convivimos con nuestros muertos, con nuestros padres muertos, con nuestros hijos muertos, con nuestros amigos, nuestros hermanos, incluso lo más terrible de todo, con los hijos muertos. Gran parte de nuestra felicidad, de nuestro bienestar, de nuestra tranquilidad depende de cómo convivamos con ellos. Tenemos una convivencia pacífica con la gente que se ha ido. He visto que en España hay una serie de novelas, entre ellas la de Marcos Giral Torrent sobre la muerte del padre, ¿no?
Uh-huh.
Y este es uno de los temas, ¿no?, en la vida de las personas, es decir, cómo hacemos para negociar con los recuerdos, para entablar una relación, ¿no?, estable, digamos, que no sea paralizante con las personas queridas que ya no viven con nosotros, y de, bueno, además manejar la influencia que ellos tienen en nuestras vidas, porque en cierto sentido los muertos pues tienen una enorme presencia con nosotros y influyen en las cosas que hacemos, aunque a veces no nos demos cuenta. Y entonces los actos pues más inesperados a veces tienen que ver con este tema de qué habría hecho tal persona si estuviera en mi lugar, ¿no? Especialmente creo, en el caso de los padres, en el caso de los abuelos. Uh-huh. La pasión de la nostalgia es uno de los grandes temas de este libro, algo que pues enfila la conducta, ¿no?, de los personajes. Y bueno, lo que es esta novela es un thriller doméstico, ¿no? Es una historia policial donde hay un asesinato que ocurre en la familia, y el asesinato no se resuelve pues no en las calles, o en los callejones, o en las plazas, sino en los salones de una casa aristocrática.
Sí.
Es, digamos, siempre el tema policial, ya no en las calles, pero ahora en las casas.
Uh-huh. Alonso Cueto, tengo una pena muy grande. No le voy a ver en la próxima Semana Negra de Gijón, donde coincidimos el año pasado, pero quizá venga a Madrid próximamente. No sé si puede ya adelantarnos alguna fecha. Yo lo que sí, bueno, me dicen siempre los oyentes que a todos les invito para un próximo Planeta de los Libros, pero es real. Yo quiero invitarles, quiero que vuelva, quiero tenerla aquí en persona en este planeta, en Madrid, y tener también esa nueva novela, La Venganza del Silencio, y poder hablar con un poquito más de tiempo, ¿verdad?
Con mucho gusto, Nieves. Para mí es una gran alegría. Yo, como has dicho tú al comienzo, viví en España 3 años. Llegué ahí en el año 77, pues a los pocos semanas de haber llegado, recuerdo haberme despertado con unos ruidos de bocinas. Era la celebración por la legalización del Partido Comunista. Estamos hablando de abril del 77, y desde el comienzo me sentí muy parte de la vida española. Estuve en las elecciones ese año, he vuelto muchísimas veces, tengo muchos amigos, entre ellos los amigos que hice el año pasado en la Semana Negra, y a los que volví a ver, y me siento muy en casa en Madrid. Creo que es la única ciudad a la que no sé cuántas veces he vuelto y volveré. Uh-huh. Así que un gran abrazo para ti, para todos nuestros oyentes, y también para Blas.
Muy bien, pues Alonso, vamos a seguir leyéndole, y bueno, pues lo dicho, que le esperamos aquí en Madrid dentro de poco. Un abrazo.
Un abrazo para ti, Nieves.
Este es el espacio dedicado a todos los oyentes, en el que los que nos escuchan en directo pueden intervenir. 91-389-2427. Repetimos, 91-389-2427. Como siempre, les invitamos al teatro. Esta semana, para ver una comedia, La Venganza de Don Mendo, de Pedro Muñoz Seca, adaptada por Paco Mir y dirigida por Tricicle. Es una obra llena de gags y de chistes, entretenimiento garantizado, para que se olviden un poco de los asuntos tan negros que tratábamos hoy. En fin, la forma en que hablan los personajes es extraña y al mismo tiempo divertida, una de las obras más representativas del teatro español de humor. Esta obra está en el Teatro Alcázar de Madrid, en Alcalá 20, y damos entradas para este jueves 3 a las 8:30 de la tarde. Entradas dobles. Solo tienen que llamar al 91-389-2427 si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid, o a través de www.circulobellasartes.com. Nuevo horario de emisión, miércoles a la 1:00 p.m. y repetimos el domingo a las 4:00, y por supuesto seguimos a cualquier hora del día en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí ustedes eligen cuándo escuchar nuestro programa, y nos vamos ya rápidamente a conocer al primer finalista del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros. Saben que tenemos en antena la sexta edición del concurso de microcuentos. Hoy termina la segunda semana de concurso, este miércoles 2 a las 12 de la noche. Nos pueden escribir rápidamente algún cuento, ya saben, no más de 300 palabras, es el máximo, no ponemos mínimo. Y bueno, pues las bases están en la página web del programa, en elplanetadeloslibros.com. Si no les da tiempo a enviarnos un cuento hoy, pues tienen todavía hasta el 10 de junio. Ahora pues queremos presentarles a la persona finalista ganadora de la primera semana, aquella en la que recibimos sus relatos, y que fue desde el miércoles 19 al miércoles 26 de mayo. Si nos escribieron en esas fechas y no han resultado ganadores, sigan escribiéndonos hasta el 10 de junio, porque el jurado lo ha tenido muy difícil para decidir qué relato de los casi 100 que recibimos esa primera semana, qué relato debía ser el ganador. Saludamos ya a nuestro primer finalista, Lucy Leite. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal? Bien.
Bueno, le presento a Blas Garzón de Traficantes de Sueños, que está muy callado, pero luego le haremos hablar, aunque él no quiera, y por si quieren ustedes comentar. Bueno, estos momentos de concurso, cuando un finalista ganador de una de las semanas, posible ganador de la presente edición, cuando entra en directo en el programa, igual que cuando personalmente les llamo para decirles que su relato ha sido el más valorado por el jurado, estos momentos tienen su emoción, su nervio, su timidez, pero creo que son para disfrutarlos, Lucy.
Sí, está bien.
Bueno, se encuentra en estos momentos en Murcia, en la costa mediterránea, donde reside habitualmente, pero aunque ha hablado poco, quizá algún oyente haya notado que su lengua materna no es el español, pero es una lengua muy amiga del español, ¿verdad?
Así es, el portugués.
El portugués, bueno, pues nos ha gustado mucho dar este primer puesto de finalista a una persona de otra lengua, iberoamericana, al fin y al cabo, y además es usted filóloga, pero traduce, creo que del inglés al portugués.
Sí, del inglés al portugués, sí. Ajá. Y del español al portugués.
Del español al portugués también, sí. Muy bien. Pues, bueno, le preguntaba yo cuando la llamé por teléfono, cómo que en Murcia habían sabido de nuestro concurso, y nos encantó que fuera a través de una persona, a través de una escritora que, bueno, pues hemos tenido un par de veces en este programa, ¿verdad?
Sí, porque yo participo del taller de Lola López Mondejar. Y bueno, y ahí vimos toda la temática del microcuento, y incluso este microcuento que salió ahora finalista lo escribí en el taller.
Uh-huh. ¿Y qué calificación le dio Lola López Mondejar al microcuento?
No, ni siquiera me acuerdo, en verdad, porque somos un montón y hay microcuentos muy buenos también y...
Sí.
No.
Bueno, de hecho hemos recibido más de uno de la zona de Murcia. No sé si todos serán del taller de Lola López Mondejar, pero hemos recibido bastantes. Y bueno, pues les animamos a seguir participando. Quizás este año el gran premio pues se vaya a la costa mediterránea.
Veremos.
En todo caso, creo que ya es el momento de que nos lea su relato. Cuando quiera, pues puede leérnoslo.
Vale, bueno, pues se llama Requiem para un libro. Y el cuento es... Y padezco.
Y ya está.
Y ya está. Es micro.
Atención, porque, bueno, el jurado estuvo debatiendo largamente. Incluso solicitó apoyos exteriores, porque efectivamente... era una palabra en principio. Lo que ocurre es que, bueno, si juntamos esa palabra con las cuatro del título, son cinco, ya.
Sí, sí.
Y claro, ahí está el juego, ¿no? Los microrrelatos ahora, bueno, pues juegan mucho también con el título.
Sí.
Y claro, bueno, a nosotros en la radio nos encanta la concisión, pero ¿puede haber alguien que diga que este microrrelato pues no tiene todos esos elementos necesarios, que bueno, pues tiene que ser pues una acción pasada, una acción presente, una acción futura, ¿O sí podemos entender en su relato todo eso?
Yo creo que sí está. O sea, hay un... Primero porque es un juego de palabras con el iPad, ¿no? El iPad de Apple.
Uh-huh.
Y el padecer del libro que... digamos que padece ante el surgimiento de ese invento y de tantos otros del Kindle y de todos los lectores de ebook y todo eso.
Uh-huh.
Entonces yo creo que sí hay una acción presente, más bien.
Sí.
Y
hubo una acción pasada, porque el requiem es porque alguien se ha muerto.
Sí, el libro, ¿no? Que se muere.
Ah, y padezco es presente. Y el futuro, en fin, el futuro, pues no sabemos si seguirá padeciendo o no, pero también hay una puerta abierta.
Hay que dar la duda.
Muy bien, ¿nos quería transmitir de todas formas algo racional o era más bien emociones?
No, ninguna emoción, creo. Es como un hecho, más bien.
Claro, ha habido muchos escritores que nos han hablado un poco de la pena, ¿no? De pasar de un libro de papel a un libro electrónico.
Sí.
Pero parece inevitable.
Sí, no creo que sea. O sea, es inevitable, sí. No sé si se va a dar de verdad, ¿no? Pero sí es inevitable que haya un cambio.
Muy bien, pues Lucy Leite, no sé si quiere añadir algo más, si quiere recomendarnos algún libro, algún autor.
No, creo que no.
Quizás lo mejor es dejarlo para el próximo 23 de junio. Ya ha entrado a formar parte de esta comunidad de finalistas y ganadores del concurso de microcuentos y está invitada a participar en la gran final de este año por teléfono o en persona. Y sobre todo le deseamos muchísima suerte.
Bueno, muchas gracias.
Que además del lote de libros físicos y virtuales que ya ha ganado, pues se lleve los dos grandes premios de esta edición: el lector de libros electrónicos y esa fotografía gran formato impresionante que nos llegó hace muy pocos días a este Planeta de los Libros, esa gran fotografía de Jesús María Muñoz Monje. Así que hasta el 23 de junio, que siga escribiendo y bien.
Vale.
Un abrazo, sí. Lucy.
Muchas
enhorabuena.
Gracias,
un abrazo. Blas Garzón, bueno, pues sí, dice que sí, que es un micro relato. Yo la verdad que tengo que decir además que la mayoría de los escritores llegan hasta las 300 palabras o 299, porque revisamos. Ajá. Que no se pasen del límite máximo. Y pequeñitos recibimos más bien pocos.
Sí, yo, pero ahí cuando tú preguntabas, ¿no?, por el tiempo pasado, presente y futuro, el futuro está en ese micro relato, porque el futuro es ese iPad, ¿no?, que ella comentaba. De una manera u otra está ahí representado, ¿no? Muy interesante el micro relato.
Sí, es que bueno, si la literatura es una huella que se queda en los lectores, realmente este relato pues nos impactó. Nos dejó así ya noqueados. De Alonso Cueto, ¿qué decir? Que
realmente muy interesante lo que voy comentando, y sin duda alguna sus novelas ya son serias candidatas a entrar en mi maleta para este verano. Sí compartía bastante con él la reflexión en torno al poder, ¿no?, y las cadenas que nos imponen o que también nos autoimponemos, ¿no?, porque de un modo u otro también esas ataduras, ¿no?, se acaban convirtiendo, acabamos intentando verlas a veces en muchas ocasiones, ¿no?, como si fueran casi collares de oro, ¿no?, pero que se van ajustando cada vez más a nuestro cuello, ¿no? Entonces sí, es sin duda muy muy interesante lo que comentaba. Y desde luego espero que verle aquí en Madrid cuando venga.
Sí, yo creo que hay muchos puntos en común. Por cierto, que casi no hemos hablado de las actividades de traficantes de sueños. Ayer mismo, por ejemplo, aquí en el círculo había una mesa redonda en torno a un libro que precisamente ha escrito uno de sus responsables, Emmanuel Rodríguez, junto con un compañero de Radio Círculo, Isidro López. El libro se titula Fin de ciclo, financiarización territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano, una onda larga del capitalismo hispano que sitúa del año 59 al 2010. Es un libro que ha editado Traficantes de Sueños, fin de ciclo, y que además me ha traído, y estoy ya deseando leer, porque están las cosas muy mal, así que toda la luz que se pueda arrojar sobre estos temas, bienvenida, ¿no? Uh-huh.
Hombre, yo comprendo que el subtítulo, desde luego, es más descriptivo imposible, ¿no? Pero espero que no desanime ya a ningún lector, porque realmente ha hecho un trabajo de investigación y de síntesis para intentar analizar la situación en que estamos y, de un modo u otro, también tener una mirada como más crítica hacia lo que se va a desarrollar en los próximos años, ¿no? En torno a la economía española.
Pues lo vamos a leer muy atentamente, fin de ciclo, y también vamos a leer otro libro que tengo aquí, 68, de Paco Ignacio Taibo II. No nos va a dar tiempo a emitir la grabación que hubiéramos querido con él, precisamente, en Traficantes de Sueños, donde participó en los Sábados Negros,
creo que lo llaman. Los Sábados Negros es una de las actividades, de las tantas que se desarrollan en nuestro espacio. Es una cita mensual, la cual pues gira todo en torno a la novela negra, por supuesto, pero con un formato muy vivo. Yo creo que sin duda hacen un gran trabajo Manolo y Jacinto y el resto de personas que organizan ese espacio, porque son capaces de en 2 horas que dura introducir contenidos muy variados y con un ritmo muy vivo, ¿no? Que es algo que a veces en los actos públicos puede fallar, ¿no? En ese aspecto, pues todos los últimos sábados de cada mes pues comienza la sesión con algo de música relacionada de un modo u otro con la novela negra, en su vertiente siempre más social. Hay fragmentos de películas, hay alguna pequeña conferencia sobre arte o sobre cine, y a continuación pues siempre se trae, se invita a un autor con el cual se va discutiendo, ¿no? O bien sobre su última novela, toda su obra, o las reflexiones, ¿no? Sobre el ejercicio de escribir, y en el que el público puede participar sin duda de una manera activa. Realmente es una cita que para nosotros es imprescindible como actividad de la librería y que se ha consolidado en muy poco tiempo, y es un gustazo.
Claro, y tienen otras muchas, por ejemplo la de poesía también me atrae a muchísimo público. Yo personalmente también he estado en alguna de sus convocatorias, sí. y bueno, que yo casi les identifico más con sus actividades que con su librería, discúlpeme, que no, también no, es importante. No,
no, no, pero es un comentario muy muy interesante este que me dices, sin duda. Aparte que el espacio en donde nosotros estamos es el lugar donde nunca yo creo que imaginarías que pudiera haber una librería, ¿no? Porque es necesario que
Embajadores 35
es al fondo del pasaje.
Sí, al fondo del pasaje.
Donde parece que no hay una librería, allí estamos, ¿no? Porque no hay escaparate, no hay apenas indicativos en la
calle.
Son
un poco clandestinos como nosotros aquí.
Bueno,
en esta
queremos que se vaya corriendo la voz, pero poco a poco, ¿no? Que sea como un secreto compartido, ¿no? Entre mucha gente, sin duda. Lo que comentaba de la poesía, el Centro Permanente de Poesía Crítica también es otra cita mensual en la que invitamos ahora mismo a 3 poetas y también hacemos las proyecciones de poesía visual. Es un recital y un posterior coloquio, y realmente pues está dando cita pues gente muy 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 interesante. Y en el cotidiano pues tenemos una programación, yo creo que bastante intensa, de presentaciones de libros, seminarios, debates, proyecciones, bueno, cualquier cosa que nos quieran plantear.
Claro, y alguno que nos quiera recomendar, vamos, yo les enviaría a todos los oyentes a la página en internet, que es donde mejor, porque además tienen un boletín que uno se puede suscribir.
Exactamente,
¿verdad?
Sí, en nuestra página web, que es www.traficantes.net, ahí pueden suscribirse o por lo menos consultar la programación de la semana en cuanto a actividades. Hombre, destacar, sobre todo por el esfuerzo que nos está llevando y que realmente está funcionando, pues es la iniciativa de Nociones Comunes. Nociones Comunes es un espacio de formación y de reflexión que hemos puesto recientemente en marcha y que ahora mismo pues ya se están desarrollando 2 de estos cursos, uno en torno a la teoría de la poscolonialidad y África, relacionado también sin duda con la inmigración, y otro en torno a la historia del feminismo. Son citas quincenales y con lo cual estamos muy contentos de cómo está reaccionando la gente a la hora pues de venir, no tanto a una conferencia magistral, sino de hacer un trabajo previo de lectura, de reflexión y compartirlo en conjunto. Eso sería, digamos, como uno de los proyectos más ambiciosos que hemos comenzado ahora, pero yo remito a la gente a la página web, o sin duda alguna que vengan a visitarnos tanto la librería, o aprovechando también estos días que pasen por la Feria del Libro, pues ahí estamos en la caseta 36 y estaremos encantados de poder charlar con la gente que quieras. acercarse.
Bueno, ya sé que no le gustan mucho los temas personales, pero es que no puedo dejar de mencionar que Blas Garzón también es el responsable de la sección de libros en el periódico quincenal Diagonal. Y bueno, es que creo que tendremos muchos oyentes a los que sean lectores de Diagonal y que les interese saber un poco, bueno, pues de su labor ahí, ¿no? Que también es una labor, pues me imagino, sin ánimo de lucro, ¿no? O con poco lucro.
Pero bueno, Diagonal es una experiencia, yo creo que de las más interesantes que se han dado en los últimos años, de ejercicio de comunicación crítico y, pues bueno, de una manera, desde luego, de estar involucrado, de apoyarlo y de participar. Y desde luego, muy relacionado totalmente con mi labor cotidiana, es colaborar de esa manera, ¿no? A través o bien de la realización, pues, de reseñas o de notas o algún artículo, así como, pues, dinamizar todo lo que sería dentro del suplemento de cultura el ámbito del libro.
Y bueno, que me he enterado de otra cosa más, que es que va a participar...
Es muy malo, tu detective es muy bueno, no lo sé muy bien.
Mis detectives son muy buenos. Que la semana que viene se va a Huelva a participar en un encuentro que a mí, el título, me gusta mucho, Poesía y Capitalismo. ¿Es otro Blas Garzón?
No, pero eso yo creo que fue hace varios años ya.
Ay, Dios santo, mi detective ha pinchado.
El amigo Google ahí ha fallado, sin duda alguna. No, pero sí, las próximas semanas estaremos.
No, el detective no ha fallado. He fallado yo, que estoy viendo que fue en el 2008. Pero esto me da pie. ¿Es usted poeta? Escríbanos al concurso de microcuentos, que tenemos autores consagrados que nos escriben.
Yo creo que me voy a animar
¿sí?
a enviaros algo y desde luego pues también... anunciarlo, ¿no? Y ponerlo ahí en nuestra librería para que la gente también se anime, ¿no?
Muy bien, pues esperamos ese microcuento. Vamos ya, en fin, con los errores habituales en este planeta de los libros. Volvemos el próximo miércoles. Vamos a seguir con un segundo programa, Literatura sin Moda, porque escucharemos finalmente la grabación que tenemos con Taibo II en Traficantes de Sueños, donde habla de esa literatura de moda. Y además tendremos a otro de los responsables de la Semana Negra de Gijón. Ángel de la Calle estará en directo para traernos las últimas informaciones de la próxima edición, dice que será la mejor, y también para hablar de su libro, Modotti, una mujer del siglo XX. Por cierto, la Semana Negra de Gijón también tiene un concurso muy interesante de relatos. Es un concurso de relatos policiales y pueden enviar los relatos hasta el día 15. Toda la información está en la página web de la Semana Negra de Gijón, que ya va a realizar su edición número 24. Toda una proeza. Nos tenemos que despedir. Como siempre, hasta el próximo. Bueno, gracias por supuesto a los que han participado en el programa, a todos los que nos han escuchado y hasta el próximo miércoles. Que sean muy felices.